En la mañana de hoy tenemos una historia contada con maestría acerca de la liberación. Viene de Génesis, el capítulo 31, en nuestra serie que se llama El Evangelio según Jacob. Antes de comenzar a contar la historia, tengo una pregunta para ustedes. Iglesia, ¿se sienten atrapados? Es una pregunta bastante apropiada de pronto hace unos meses cuando nos sentíamos literalmente atrapados en nuestros apartamentos sin poder salir. Pero incluso ahora, hoy, en las circunstancias actuales, de pronto, por sus circunstancias propias, ¿se sienten atrapados? De pronto se sientan atrapados en una relación familiar que sea disfuncional o que abuse. Ustedes de pronto se sientan como están atrapados en un país como Bali, en el cual no quieren estar en este momento porque su hogar, su casa está en otra parte. De pronto se sientan atrapados de forma económica o en su vocación, en un trabajo sin salida, porque es la única opción que tienen en este momento. De pronto no es que se sientan atrapados por factores externos, sino que se sienten atrapados internamente por alguna disposición o alguna conducta destructiva. Estaba mirando Facebook el otro día y vi que uno de mis amigos de la infancia había puesto un mensaje bastante conmovedor, ¿no? Es un amigo de la infancia, me dice: bueno, he decidido que hoy es el día que voy a dejar de esconder mi vida de ser un drogadicto. Sigue contando la historia de cómo hace 15 años un problema que sufrió la cabeza y los medicamentos después que tuvo que tomar lo llevaron tristeza o una adicción hacia la heroína. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué pretendía hacer con ese post? Estaba diciendo, estoy cansado de sentirme atrapado y estoy listo para ser libre. ¿Y ustedes, iglesia? ¿Estamos listos para ser libres? ¿Estamos cansados? ¿Están cansados de estar atrapados? Voy a mostrarles arte, algo de arte. Aquí tenemos dos esculturas del gran Miguel Ángel. En realidad son dos de cuatro esculturas que ahora se llaman prisioneros o captivos. Cuando uno lee acerca de Miguel Ángel, la forma en que hacía sus esculturas, él veía su papel como artista de tomar su cincel y liberar a la escultura del mármol que le sobraba. Pero él dejó estas esculturas sin terminar y lo hizo a propósito. ¿Y por qué? Era para darnos una imagen visual del poder deshumanizante de estar atrapados. Mírenlo. Miren cómo los músculos se aglomeran aquí tratando de salir, de liberarse de mármol, desesperados. Como salir, estar libres. Encontré el comentario de un autor y me sirvió de inspiración. Cuando miro esas figuras parciales, veo su ansia de estar completo, es un dolor como de estar libres. Atrapa su humanidad, pero con estas estatuas no me puedo liberar así como esas estatuas, porque para eso se necesita otra mano, una mano adicional, una mano externa. Jacob comparte ese dolor, esas ansias. Él sabe que si va a vivir libre, si va a estar libre y no estar más atrapado, va a necesitar la mano de otro, va a necesitar la mano y el cincel del mismo Dios, del mismo Dios para que lo libere. Y eso también nos aplica a cada uno de nosotros. Donde sea que uno esté, donde sea que estemos atrapados en este momento, cual sea que fuera la circunstancia, Jacob no sabe cómo o cuánto tiempo va a ser hasta que Dios lo libere de esta, pero él sabe que Dios lo hará porque se lo ha prometido. Lo hará. Y si tú te sientes atrapado y quieres saber lo mismo, bueno, debemos confiar en Él, en nuestro Dios, que Él nos traerá liberación. Escuchemos el mensaje a través de nuestra historia. Tiene tres partes, lo he dividido en tres partes. Así lo quiero explicar. El consenso, la confrontación y el convenio o pacto. Voy a establecer la escena y ir avanzando poco a poco a lo largo del sermón. Pero quiero leer los primeros tres versículos de Génesis 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Voy a orar para que Dios nos bendiga. Señor, a través de las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, donde sea y cuando sea que escuchemos o que miremos, por favor, que tú nos cambies con tu amor, Señor. Es nuestro redentor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vemos aquí la escena, ¿no? Como si no hubiera sido suficiente que ya Jacob había pasado 20 años, 20 años bajo el dominio de Labán, ahora tiene nuevos problemas. Ha tenido tanto éxito como cliente de Labán que sus cuñados están hablando mal de él a sus espaldas o están acusando en realidad de robar. Y Labán, de hecho, también ha cambiado su actitud y ahora lo mira no muy bien, no con el mismo semblante. Y esto no es una sorpresa para nosotros, sobre todo de lo que escuchamos el sermón pasado, que trató de cambiarle la forma en que le pagaba su sueldo, dándole una cosa y luego no dándole la verdad, era eso. Y luego vemos cómo Dios respondió a la decepción, el engaño de Labán, multiplicando lo poquito que tenía Jacob y lo hizo muchísimo. De hecho, el versículo final, lo vemos aquí, del último capítulo, dice: y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Pues imaginémoslo. Jacob es la gallina de los huevos de oro de Labán. Hace que Labán se haga más y más rico, y obviamente Labán no quiere que Jacob se vaya a ir, ¿no? Obvio no, porque lo que más le encanta a Labán, ¿qué es? Enriquecerse, ¿no? Entonces ha estado manipulando, engañando a Jacob. Ahora los cuñados están celosos. Es el momento, claro está, que Jacob se vaya. Y finalmente Dios le dice: ve a tu casa. Es el momento y yo estaré contigo. Pero no va a ser fácil, ¿cierto? Jacob no puede simplemente irse con su familia o dejarla atrás. No puede llevársela ni dejarlos, ¿no? Y dejar toda su riqueza y no tener cómo darles sustentarlos. Y no le va a dar la bendición, claro está, para que vaya con sus posesiones. Entonces, aquí vemos que Jacob está atascado, está atrapado y va a tener que escapar. Y esa es otra barrera. Entonces, va a tener que convencer primero que todo a sus esposas. ¿Por qué iba a tener que hacerlo así? Porque es lo que había que hacer, bueno, como esposo y como una... Pero en realidad la ley en aquel entonces estipulaba que el esposo necesitaba el consentimiento de su esposa para alejarla de la casa de su padre. Entonces aquí se construye la tensión a medida que leemos y nos acordamos de toda la tensión entre Lea y Raquel. Comenzamos a preguntarnos, ¿de verdad ellos van a ponerse de acuerdo ellas dos? ¿Jacob las va a poder convencer? Lo que siempre han llamado hogar, la seguridad de su hogar, de su casa, ¿lo van a hacer? Y ponerse las dos de acuerdo. Entonces, a medida que avanza la historia, Jacob va con sus esposas y las aleja a una parte donde podía hablarles que nadie escuchara y trata de llegar a un consenso. Escuchemos sus argumentos. Comenzamos en el versículo 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas. Les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas serían pintados. Y decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así que Dios el ganado de vuestro, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en el celo, alcé mis ojos y vi en sueños. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Me dijo él, el ángel de Dios, en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, ahora alza tus ojos y verás todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esa tierra, vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Debemos admitir que aquí ya vemos mucha más madurez en Jacob. Es decir, en los últimos 20 años, casi no ha mencionado el nombre de Dios, para nada. Y ahora lo reflexiona sobre la fuente, su seguridad y su éxito. No puede hacer sino mencionar a Dios una y otra vez. Dios ha estado conmigo. Dios no ha permitido que tu padre me haga daño. Dios ha dado. Dios esto. Entonces ahora Dios me está llamando para que me vaya a mi casa. Entonces ustedes, esposas mías, ¿van conmigo? Eso no es poco que pedir, ¿no? Es decir, es bastante difícil dejar el hogar, pero recordemos lo que ha pasado entre Lea y Raquel, ¿no? La rivalidad que habría, ¿no? Y cómo lo engañaron a Jacob. Tiene dos rivales, ¿no? Como mal, se sienten mal, pero se van a poder poner de acuerdo, van a lograr un consenso entre las dos rivales. Entonces se acumula la tensión. Versículo 14. Respondieron Raquel y Lea. Y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? Pues nos vendió y aún no se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos es ahora, pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Uf. Estas hermanas que antes eran rivales se pusieron de acuerdo. Y no es algo pequeño, ¿no? Irrelevante, sino que hablen en contra de su padre, porque ellas también las engañó y ellas ya estaban cansadas. Las hubiera tratado como si no, como fueran hijas, sino como si fueran esclavas o algunos bienes. De hecho, las vendió y todo el dinero que se supone que había recibido para ella, iba como para un fondo para asegurar el futuro de sus vidas, se lo gastó en sí mismo. Estas dos hijas que siempre han sido un medio para el fin de Labán de acumular riqueza. Entonces están cansadas y le dicen a Jacob, sí, señor, vamos contigo, haz lo que Dios te ha dicho que hagas. Uf. Consenso. ¿Sientes atrapado en tus circunstancias? Yo sé que suena demasiado simplista, pero es así. La sabiduría bíblica nos anima a que busquemos el consenso. Y con esto a lo que me refiero es ver si otros, a quien le importamos, a quienes le importamos, también perciben nuestras circunstancias de la misma forma como lo vemos nosotros. Tratemos de entender. Estoy aquí en una relación difícil, tengo un problema con sustancias o alguna otra adicción, debería dejar mi trabajo, debería irme a otro país. De pronto se sientan atrapados, de pronto sientan que necesitan escapar y buscar ayuda, pero de pronto también nos podemos estar engañando. Por eso es importante buscar ese consenso. La Biblia dice, Dios dice a través de Jeremías que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Tenemos que ser lentos para confiar en nuestro corazón en las decisiones fuertes, por eso, grandes, por eso hay que preguntar la opinión de otras personas a quienes le importamos. De eso es que se trata la iglesia, la vida en la iglesia. Para eso es que ha estado la iglesia durante años, cientos de años, para darle consejo, para crear consenso, de forma que entendamos cómo Dios nos está dirigiendo y guiando, liderando. Entonces, si se sienten atrapados, hablemos al respecto. Pertenece a una iglesia, vayan a algún miembro de la iglesia, a un diácono, a un anciano, buscar consenso y déjenos ayudarles juntos. Jacob buscó ese consenso y si en alguna vez hubo oportunidad para que las esposas se pusieran en conflicto y bueno, esta era una oportunidad, pero ¿qué pasó? Dios las unió, estas dos hermanas que eran rivales. Y es la primera vez que vemos la mano de Dios aquí, en forma de cincel, dándole forma a las circunstancias difíciles de Jacob. Entonces, ya con este consenso, continúa la historia. Y preparan su escape. Voy a comenzar a leer en el versículo 17. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los cabellos y se puso en camino con todo su ganado. Y cuando había adquirido, y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padan Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los hilos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndose saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y puso el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. ¿Sienten más la tensión? ¿Se siente que aumenta la tensión? ¿Va a haber una confrontación? Entonces aquí se aleja unos días pensando que es tiempo suficiente y Labán está lejos. Y bueno, esto no fue fácil porque tenía muchísimas personas, riqueza, animales. Algunos de los animales tenían que andar lentamente para recorrer cientos de millas. Entonces salen corriendo, se escapan. Y nos cuentan este detalle. Es muy interesante acerca de Raquel. Ya hurtó los ídolos de su padre. Y nos preguntamos, ¿por qué es importante ese detalle? Bueno, pronto porque sobre eso se va a crear más tensión más adelante en la historia. ¿De qué se trata eso? ¿Por qué Raquel se llevó los ídolos de su padre? Yo nunca lo entendí muy bien hasta esta semana. Les voy a dar cuatro posibilidades de algunos de los expertos sobre el tema. Yo asumí que, bueno, Raquel era idólatra, se equivocó, quería llevárselos con ella y de pronto puede ser algo diferente, haya algo más de inocencia que simplemente idolatría. Entonces, miremos las opciones. La primera opción, la uno. Estos ídolos se consideraban como buena suerte, sobre todo durante viajes. Sería muy similar a lo que hacen los amigos católicos. Cargan una imagen de San Cristóbal, por ejemplo. La opción dos. Estos ídolos se utilizaban para probar que uno tenía un derecho a alguna herencia o terreno o propiedad que debería recibirse. Entonces, el ser dueño, el tener estas estatuillas, sería útil para ella más adelante en caso que necesitara comprobar, demostrar que era de la familia de Labán y tenía derecho a su herencia. Opción tres, Labán utilizaba a estos dioses de ídolos para adivinar y Raquel estaba tratando de evitar que Labán supiera cuál era el plan de Jacob, por eso se los llevó, para que él no pudiera adivinar lo que estaba haciendo Jacob. Y la opción cuatro, simplemente puede ser que tenía rabia con su padre y sus ídolos y quería hacerlo sentir mal. Bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que las cosas se están poniendo más tensas, entonces escuchemos a medida que aumenta. Voy a leer ahora desde el versículo 22. Y al tercer día, he dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y éste había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? ¿Y no me lo hiciste saber para que yo te pidiera con alegría y con cantares y con tamborín y arpa? Ni siquiera pude despedirme de mis hijas y mis nietos. Me hiciste algo muy mal. Poder hay en mi mano para hacerlo mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Bueno. más tensión. Entonces llega la van, Jacob tenía ventaja, pero lo alcanza Labán y antes de que llegue la confrontación, le aparece Dios a Labán en sueños, le dice, cuidado con lo que le va a decir a Jacob, cuidado con la elección de sus palabras. Como que Labán como que sí lo hace, pero aún así confronta a Jacob. ¿Qué has hecho? A propósito, ¿no? Son exactamente las mismas palabras que Jacob leí y le preguntó a Labán la mañana en que se despertó y estaba con Lea en lugar de Raquel cuando se despertó después de la boda. ¿Qué has hecho? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué huiste? Yo quería tener esta despedida enorme y todos aquí están como, sí, claro, nadie le cree eso a Labán. Eso sea cierto, es una gran mentira. A propósito, la única razón por la que no te voy a hacer daño es porque tu Dios me habló anoche, le dice Labán a Jacob. Y también, ¿por qué te robaste mis dioses, mis ídolos? Escuchemos la respuesta de Jacob, del versículo 31 al 32. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder de hallar es tus dioses no viva delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo era tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Bueno, entonces, accidentalmente Jacob acaba de sentenciar a su esposa favorita a muerte. Uy. Ahora hay más tensión, mucho más tensión, se nota, ¿no? Versículos 33 al 35 nos cuenta qué pasó. Entró Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó a Labán en toda la tienda y no los halló. Y él dijo a su padre, no se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Bueno, esta familia está descompuesta, ¿no? Labán, han estado robando de sus hijas y de Jacob durante 20 años. Ahora acusa a Jacob de que él está robando. En realidad, Jacob no le ha robado, sino que Raquel fue la que le robó, aunque pudo haber sido por alguna razón. Una buena razón, una de las razones por la que no me parece que Raquel simplemente era una idólatra y que quería llevarse esos hilos es por lo que nos cuenta el texto que hizo con estas estatuillas, con los dioses. Esto puede haber suena muy obvio a los que originalmente escucharon la historia, porque ellos consideraban que la menstruación era algo impuro. Ellos sabían que uno no hace algo impuro intencionalmente a ningún ídolo o dios que respete o al que adore. Y aquí con esta historia parece que Dios marca un punto muy, muy claramente. Pensémoslo. Labán se ve como un ambicioso, lo cual es, y Jacob, bueno, Dios lo cuida, la gracia de Dios lo cuida y su misericordia lo cuida. Preserva a su familia y sobre todo a Raquel, porque sí, si la hubieran atrapado, la hubieran encontrado, la habrían, ¿cómo se dice?, sacrificado, la habrían matado. Eso, ahí vemos la misericordia de Dios. Eso es lo que está haciendo el Dios de Jacob en la historia. Y uno la lee y dice, wow, Dios está obrando allí en Jacob y a través de Jacob. ¿Y qué hace el Dios de Labán en la historia? Le ocupa el lugar de una toalla higiénica. Muy claro el punto de Dios ahí, ¿no? Estás atrapado. Solo hay un Dios que te puede ayudar. Y no es el Dios, el ídolo Raquel te llevó y que puso debajo de sí. Algunos comentaristas resaltan que Jacob responde con la, digamos, charla o la respuesta más larga de toda lo que vemos en la historia, vemos que finalmente explota toda la opresión que recibió de su suegro, comenzando en el versículo 36. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado? ¿Por qué tanto, para qué con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues, ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado entonces en todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y los tuyos y juzguen entre nosotros. Entre muchos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. El Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Vemos a Jacob enojado. Y una cosa más. Esto y lo otro. Hiciste esto y lo otro y lo otro. Y menos mal que no se acordó de mencionar que lo engañó la noche de bodas, ¿no? El suegro. Entonces ya está cansado y le cuenta todo esto. No había nada que pudiera hacer Jacob. Estaba atrapado. Incluso su plan de verse frustrado si Dios hubiera intervenido en la forma de protección hacia Jacob y hacia Raquel y advirtiéndole a Labán el sueño es que no le hablara más mal a Jacob. Y esa es nuestra situación. Tenemos aquí claridad que hay una única solución a nuestro problema, a nuestra trampa, y es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él es el que nos promete estar con nosotros todo el tiempo. Él es el único que pelea por nosotros. Ahora, en la historia, toda esta confrontación y tensión finalmente nos trae a un pacto, un convenio. ¿Qué es un pacto? Es una palabra que utilizamos bastante en la Biblia, ¿no? Un pacto es como un contrato relacional donde hay bendiciones en caso de la obediencia y hay maldiciones en caso de desobediencia. Escuchemos el pacto que se tranza entre Labán y Jacob. Comienza en el versículo 43, termina en el 55. Respondió Labán y dijo a Jacob, las hijas son hijas mías y los hijos son míos, hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas y todo lo que tú es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven, pues ahora llegamos tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo a Jacob a sus hermanos, recoged piedras, y tomaron piedras e hicieron un manojo, comieron allí sobre aquel majano. Y lo llamó Labán Gar Tajaduta, lo llamó Jacob Galad, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy entre nosotros dos, por eso fue llamado su nombre Galad y Mispa, porque tanto dijo, atalaye Jehová entre tú y yo, y cuando nos apartemos el uno del otro, si afligieres a mis hijas o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob, he aquí este majano y aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano y el testigo sea esta señal que yo no pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni esta señal contra mí para mal. Dios de Abraham y el Dios de Nacor, juzgue entre nosotros, el Dios de tus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, tu padre. Entonces Jacob moló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquí aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Bueno, vemos aquí a Labán con el rabo entre las piernas, está avergonzado, trata de reclamarle a Jacob que todo esto es mío. Su argumento, bueno, es patético, se cae. Entonces vemos que rápidamente decide proponer ese pacto. Los pactos no siempre son acuerdos felices, ¿no? No son acuerdos de relaciones felices. Básicamente, este es un acuerdo de dejar al otro en paz para que ninguno ataque o destruya al otro. Esto lo llamaríamos un pacto de no agresión, algo así sería el nombre de hoy. A propósito, Mizpah, ese nombre en el versículo 49 suena como lo dijera, lo llevar a otro contexto, ¿no? Como ponerlo en una tarjeta. Dios nos cuide cuando estemos separados, ¿cierto? Como Dios te bendiga. Pero no, en realidad ese no es el contexto. En realidad el contexto es engaño, conflicto. Los expertos lo parafrasean de esta forma. Dios va a tener que mirarte, cuidarte, porque yo no te puedo confiar, no confío si no estoy mirando todo el tiempo. Tú que eres un pillo. Bueno, agregué esa última parte del pillo, pero vemos, de verdad, es un contrato de falta de confianza. Dios tiene que hacerlo porque tú no, en ti no puedo confiar. Vamos a Labán, el politeísta, que jura por el Dios de Jacob y luego está en plural, más bien dioses, entonces jura por varios dioses, los cuales él alaba, los nombra en el versículo 53, y Jacob jura por el único Dios verdadero, nuestro Dios, y luego el sacrificio, los besos, las bendiciones y la despedida. Y es la última vez que escuchamos en la Biblia acerca de Labán. Ya, va para su casa. El conflicto se terminó. Jacob queda libre. Y la familia étnica de Dios ahora oficialmente está independiente, es independiente de la familia pagana de Labán. Y uno como que ya casi puede terminar y bueno, decir que oremos, pero si así lo hiciéramos, nos faltaría, nos perderíamos del significado de redención y el significado histórico que tiene. Entonces no podemos dejar ahí. No me había dado cuenta de esto antes acerca del escape de Jacob, pero esta historia es lo que se llama una narrativa profética. Eso quiero decir, bueno, en realidad pasó, pero también como que es un preview, como una forma de ver lo que va a pasar. Habría de pasar unos cientos de años después donde en el Éxodo, ¿no? Salen de la esclavitud de Egipto, la razón por la que antes no había sido obvio. Para mí, para ustedes de pronto es porque aquí no nadie habló de arena ni de estar en el desierto durante años, casi 40 años. Porque las personas que primero escucharon esta historia, bueno, ellos sí tenían arena en los pies, ampollas, porque ellos estuvieron vagando por el desierto. Ellos escucharon la historia y pensaron, sí, es exactamente lo que nosotros acabamos de experimentar, excepto que he multiplicado 1000 veces. Estamos en esclavitud en Egipto. Quiero que lo pensemos. Pero Jacob va de Labán, ¿no? Como una persona y sale como muchos, con mucha gente. La familia de Jacob, ¿cierto? Sus hijos van a ir a Egipto, unos pocos, y luego salen en Éxodo exponencialmente, muchos más. Jacob va donde Labán, van de pocos días, pero resulta estuvo esclavizado durante 20 años. El pueblo de Dios va a Egipto durante pocos años y terminan estar como esclavos durante años, cientos de años, y finalmente pueden salir. Jacob deja a Labán casi desocupado, con las manos vacías, y los israelitas también salen de Egipto con todas las cosas y dejándoles muy poco. La liberación de Jacob es seguida por un pacto y también sucede así en el monte Sinaí. Entonces Jacob iba para la tierra prometida, también los israelíes iban para la tierra prometida. Los dioses de Labán fueron humillados, igual le pasó a los dioses de Egipto, totalmente humillados. Y todo ocurre como por la mano de Dios. No hubo ninguna otra forma, no había que ninguno de los dos hubieran podido escapar sin ser de la mano poderosa de Dios para entrar en esta liberación. Pero no para ahí, no termina ahí. Porque el escape de Jacob es una narrativa profética del Éxodo, pero el Éxodo de la Biblia claramente es una narrativa profética ¿de qué? De la obra de Cristo Jesús. El que nos rescata, que nos redime, el salvador de nuestras almas y nuestro mundo. En esta ocasión, el enemigo no es un suegro engañoso y abusivo. En este caso, es el mismo Satán, el engañador. Y lo que estamos unidos no es a una persona, sino a la esclavitud del pecado y de la muerte. Esta vez Dios no nos libra a través de sueños o señales o maravillas, sino nos libera a través de Jesús en persona. Jesús el mismo, el Hijo Eterno de Dios, viene para atar al enemigo y llevarse el botín. Y tú y yo somos el botín. Tú y yo, así como estamos, tan mal, Dios nos atesora, somos una posesión. Como sus hijos e hijas, no somos esclavos, sino que somos hijos e hijas para nuestro Dios. Solo que en nuestra historia no tenemos que correr ni escapar, no tenemos que escondernos, no hay que engañar a nadie, no tenemos que planear nada de eso para que Dios nos libre. Solo tenemos que confiar en Jesús, quien nos libra. Es solo a través de su mano que podemos ser liberados. Es solo a través de su mano que y el de pecado y la muerte son derrotados. Se necesitó la mano de Dios con ese cincel para que nos diera la forma y nos liberara. Y se necesitó la mano con clavos de Jesús para que nos liberara de esa unión con el pecado y la muerte. Porque nuevo pacto, en este pacto en el que vivimos nosotros, ¿quién es el sacrificio? Cristo Jesús, Él mismo, Él es el sacrificio. La cruz, eso es lo que hace, eso es lo que hizo la cruz, nos libró. Y lo que tenemos que hacer es confiar, arrepentirnos en fe y simplemente descansar en Él. Sí, conozco cómo será tu escape de la forma en que te sientes atrapado. De pronto estás experimentando libertad, liberación este año, esta semana, o de pronto no sea así, sino hasta que Jesús venga y llegue a casa y renueve todo. No conozco las particulares de tu liberación, pero esto sí sé que estamos en buenas manos si tenemos nuestra fe en Jesús. Yo sé que Él nos guiará, nos llevará a casa, a la libertad que esperamos para lo que fuimos hechos. Y no hay ninguna otra solución, sino Jesús. Entonces, entreguémonos a la iglesia. En este maestro que vino a rescatarnos, oremos. Señor Jesús, gracias por no parar ahí la historia. En el capítulo 31, no termine ahí en Éxodo tampoco, sino que vengas aquí en esta historia, este nuevo pacto, y que nos rescates a personas como nosotros, nos rescates del maligno, de esa unión que teníamos con el pecado y la muerte. Gracias, Señor, Señor, por tu Espíritu. Sí, eres nuestro libertador y libéranos de las áreas en las que nos sentimos atrapados para que podamos sentir, Señor, que lo veamos claramente. Pero en todo esto, por favor, también, que sea a través de la confianza y la dependencia a ti, Señor. Eres nuestra única esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.